En Radio Sefarad, noticias.
Comenzamos nuestro espacio informativo. Siria declara que está dispuesta a retirarse del Líbano.
Israel apoya el anuncio sirio de retirar sus fuerzas de seguridad del Líbano, según declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores, Mark Regev. Siria ha anunciado que está preparada para cumplir la resolución 1559 del Consejo de Seguridad de la ONU, que exige la salida de las tropas de Damasco del Líbano, además de exigirle el desarme de milicias como Hezbollah. Las presiones internacionales sobre el régimen de Damasco para que abandone Beirut han aumentado desde el asesinato la semana pasada del ex primer ministro libanés Rafik Hariri.
El anuncio sirio es muy importante para el futuro de Oriente Próximo. Las presiones norteamericanas y de los propios ciudadanos libaneses empiezan a dar sus frutos. Por otra parte, Siria no hace más que cumplir los compromisos adquiridos en los acuerdos de Taif, firmados en 1990 y que permitieron el fin de la guerra civil en el Líbano. Esperemos que Damasco cumpla, por una vez, su palabra. Otra importante noticia nos llega desde la Autoridad Nacional Palestina. Su parlamento da el sí al nuevo gobierno encabezado por Ahmed Kurey.
El Consejo Legislativo Palestino aprueba la formación de un nuevo gobierno después de que el primer ministro Ahmed Kurey cediera las presiones parlamentarias, según informa el periódico Jerusalem Post. El nuevo ejecutivo está formado por 17 caras nuevas y fue aprobado por 54 votos a favor, 12 en contra y 4 abstenciones. 24 miembros componen el renovado gobierno Kurey, formado por tecnócratas y por políticos respetados a nivel internacional, como Mohamed Dahlan y Nabil Shaad. Con la presentación de este gabinete, Ahmed Kurey ha salvado su puesto, que pendía de un hilo tras la reprobación parlamentaria que había recibido esta semana.
Este gobierno entrante tiene mucho mejor aspecto que los gabinetes anteriores, formado por nuevos líderes desligados de la vieja y corrupta cúpula de Al-Fatah. Estos ministros prometen traer el cambio a la administración palestina. La comunidad internacional se ha pronunciado y ha felicitado a Kurey y Mahmoud Abbas por esta ansiada renovación. A pesar del nuevo clima israelo-palestino y de las reformas antes anunciadas, sigue siendo necesario para Israel combatir a los grupos terroristas. Se lo contamos.
Los servicios secretos israelíes detienen a un comandante de una célula de las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa, acusado de planear numerosos ataques terroristas contra el ejército israelí. El detenido, Salem Buakna, residente en la ciudad cisjordana de Zeita, se le responsabiliza además de la creación de una célula terrorista tras el asesinato del líder de Hamas, Ahmed Yassin. La célula que lideraba Buakna recibía también apoyos del grupo fundamentalista libanés Hezbollah y preparaba un ataque terrorista contra una sinagoga.
Las facciones terroristas palestinas siguen desafiando a su gobierno y parecen poco conciliadoras con la nueva realidad. Las operaciones antiterroristas continuarán hasta que un día, ojalá sea pronto, dejen de ser necesarias. En España, el terrorismo también es noticia con motivo del primer aniversario de los ataques terroristas que sufrió Madrid.
El ministro del Interior, José Antonio Alonso, anunció que los actos que están organizando el Gobierno y el Parlamento para conmemorar el primer aniversario de los atentados del 11 de marzo serán contenidos y discretos por respeto a las víctimas. La presidenta de la asociación 11M Afectados por el Terrorismo, Pilar Manjón, declaró que las víctimas no tienen nada que conmemorar, tan solo desean estar en la intimidad con su duelo y dolor. Por otra parte, la Audiencia Nacional ha accedido a la petición de las víctimas de los ataques terroristas de Madrid para que no se emitan más las imágenes de los atentados en la televisión.
El Gobierno hace bien en respetar la voluntad de las víctimas y también haría bien en reconocer ciertos errores. La creación de un alto comisionado para las víctimas del terrorismo no ha remediado cierto malestar en las asociaciones que los representan. La memoria colectiva del terror no se puede politizar y en este caso es mejor el silencio y el respeto al recuerdo individual. Otro caso que sigue causando grandes controversias es el del alcalde londinense acusado de verter declaraciones antisemitas.
Numerosas voces exigen la dimisión del alcalde de Londres, Ken Livingstone, tras rechazar el regidor pedir disculpas tras comparar a un periodista de origen judío con un guardián de un campo de concentración nazi. Livingstone, conocido como Ken el Rojo por su ideología izquierdista radical, ha negado la necesidad de retractarse de sus declaraciones, después de recibir presiones al respecto por parte de la comunidad judía inglesa y del mismo primer ministro Tony Blair. La comunidad judía de Gran Bretaña planea demandar a Livingstone por atentar contra la dignidad del periodista del Evening Standard, Oliver Feingold. Si el recurso prospera, el alcalde de Londres podría ser inhabilitado por 5 años para ejercer cualquier tipo de cargo público.
Un representante ciudadano no puede realizar estas declaraciones sin retractarse y pretender continuar en su cargo en nombre de todos los londinenses. No olvidemos que Kenel Rojo había invitado el año pasado a Londres al clérigo musulmán Yusuf al-Kardawi, líder espiritual del grupo fundamentalista egipcio Los Hermanos Musulmanes. En los últimos tiempos, la izquierda radical simpatiza de manera preocupante con el radicalismo islámico. Continuamos, no todas son malas noticias en el panorama internacional. Les contamos una muy buena.
Se prepara una campaña pública a nivel internacional para promover la paz en Oriente Próximo, según informa la agencia de noticias JTA. La campaña de marketing será difundida a través de la televisión en árabe y hebreo y está siendo elaborada por el ejecutivo publicitario parisino Maurice Levy. En esta iniciativa trabajan publicitarios israelíes y palestinos y será presentada en el Foro Económico Mundial que se celebrará el próximo mes de mayo en Jordania.
Parece que algo se mueve a nivel de las campañas de imagen que intentan terminar con los prejuicios y los estereotipos. Les hablamos la semana pasada, seguro que lo recuerdan, de una campaña donde aparecen Leonardo DiCaprio, el actor, candidato al Oscar, y la cantante Beyoncé declarando «Yo soy judío», que se podrá ver en la MTV a nivel internacional. Esta nueva iniciativa va todavía más allá y planea vendernos el sueño, esperemos próximo, de la paz entre israelíes y palestinos. Otro tipo de campaña, esta vez por el recuerdo, es de la que nos habla la siguiente noticia. Los judíos de la ex Yugoslavia recuerdan los oscuros tiempos del nazismo.
La comunidad judía de Belgrado edita un libro con los recuerdos de los supervivientes del Holocausto de la ex Yugoslavia. Titulado «¿Cómo sobrevivimos?», el libro está escrito en inglés y está financiado por supervivientes judíos provenientes de Serbia que actualmente viven fuera del país.
La existencia de judíos de la ex Yugoslavia data de la Edad Media y las comunidades recibieron para constituirse el apoyo del sultán Bayaceto, la cabeza dirigente del que era el gran imperio otomano. Los judíos vivieron durante siglos en perfecto equilibrio con los musulmanes, siendo su centro neurálgico la ciudad de Sarajevo. La convivencia y la prosperidad económica de una comunidad, en su mayoría de origen sefardí, desapareció con la llegada del nazismo, que supuso la deportación de la mayoría de sus miembros. Terminamos con una noticia muy curiosa. Los israelíes se casan antes que los europeos, se lo contamos.
Los ciudadanos israelíes se casan más jóvenes que los europeos, según un estudio del Centro Nacional de Estadísticas de Israel. Los israelíes se casan, de media, cuando cumplen los 27 años, frente a los suecos, que contraen matrimonio a los 33 años, o los alemanes, que lo hacen al cumplir los 32. Dentro del país, los israelíes judíos se casan antes que los cristianos, pero más tarde que los drusos y los musulmanes. En Israel se producen 40.000 bodas al año, 30.000 de ellas entre judíos y el resto de ciudadanos de confesión islámica.
La vida cotidiana no es fácil de sobrellevar en territorio israelí y para ello es siempre más fácil y reconfortante hacerlo en pareja. Felicidades a los nuevos matrimonios y a ustedes que por fin es viernes y se acercan los días dedicados al ocio y el descanso. Eso sí, no dejen de escucharnos. Shalom.